Le damos la bienvenida, como cada semana, a Eduardo Con, que está en la República Oriental del Uruguay y nos acerca la posibilidad de pensar, de ir un poquitito más allá. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. Buen día para todos. Un placer de reencontrarme con ustedes. Esta semana pensamos que cuando las redes no entienden sobre ética, decencia y respeto. A lo largo de la historia, la difusión de teorías de conspiraciones antisemitas como verdad por parte de oradores con ascendencia desde sus cargos, sacerdotes, intelectuales, políticos, ha sido crucial para intentar legitimar esta forma de agresión extremista. Y ello se ha modernizado con los medios digitales y ha encontrado un refugio protector en las redes sociales. En el pasado reciente, y no tanto reciente, los promotores del odio encontraban medios de comunicación masiva para ser atendidos. Ahora todos son oradores en las redes sociales. Los que antes escuchaban a una persona en la radio, o lo veían por la televisión, o lo aplaudían en una plaza pública, hoy se sienten protagonistas y a través de un tuit multiplican la mentira y la incitación. Las plataformas permiten que cualquiera tenga una cuenta para presentar mensajes como si fueran ciertos, y llegar a números muy considerables de seguidores. Hoy, las teorías de legitimación del antisemitismo no llegan a unos pocos, con lo cual se ha aumentado la violencia y por ende la incitación. Apenas universalizada la pandemia que nos azota mundialmente sin piedad, una investigación muy sencilla, pero muy sencilla, hecha en Twitter en Italia, con las palabras, dos palabras, judío y coronavirus. Entre el 20 de marzo y el 3 de abril de este año, o sea, al principio de la pandemia, reveló la existencia de varios tipos diferentes de teorías de conspiración antisemitas que han estado asociando al COVID-19 con la comunidad judía. La mayor acusación fue que los judíos crearon el COVID-19 con fines de lucro. Pero los operadores de Twitter no se detuvieron allí. Acusaron a los judíos de propagar el virus, de crear el virus para despedir trabajadores, que se creó el virus para controlar la Meca, que es una estrategia de venganza por lo sucedido en la Shoah. ¿Qué hizo la gente que iba leyendo los tweets? Bueno, los que estaban de acuerdo, y fueron muchos, hicieron lo mismo que los que escuchaban a Hitler embelesados en los mitines donde se aullaba contra los judíos: creer la difamación, aceptar la incitación y estar listos para odiar. ¿Pero qué hizo la empresa dueña de Twitter que gusta mostrarse preocupada por presidentes desbocados? Nada, el antisemitismo no le molesta a Twitter. Pero el grupo que realizó la investigación extrajo conclusiones bien alarmantes. En los 207 tweets que analizó, se culpa a los judíos por la fabricación o propagación del virus. O sea, si el 80% de los tweets antisemitas estaban escritos en forma de noticias, quiere decir una verdad y no una opinión personal. Entre esos tweets antisemitas producidos como verdad, 5 tienen sitios web neonazis como fuente. 3 sitios web neonazis fueron usados como fuente de noticias. Y esas páginas no tienen símbolos antisemitas explícitos porque así intentan aparecer como proveedores de noticias. Bueno, esta semana, y a partir de una iniciativa que comenzó en Londres, cuentas de Twitter de organizaciones judías mundiales y de miles de particulares judíos y no judíos decidieron hacer un intento de enfrentar a Twitter y su indiferencia, silenciando las cuentas el lunes y el martes, este que pasó, y promoviendo la protesta a través de un hashtag, No Safe Space for Jewish Hate, algo así como ningún espacio libre para el odio antijudío. Los motivos para hacer esta protesta desde Inglaterra fueron la enorme cantidad de mensajes antisemitas del famoso rapero Wiley, de 41 años, cuyo verdadero nombre es Richard Covey. Wiley publicó una catarata de mensajes diciendo que los judíos estaban asociados al Ku Klux Klan, haciendo referencia a los judíos y el dinero como lo habría hecho Der Stürmer en la Alemania hitleriana. Esta vez Twitter actuó un día después de la protesta presentada. Mientras tanto, los mensajes estuvieron a la vista 24 horas y los que envió a Instagram permanecieron intactos. Ahora, ¿cuántos seguidores tiene Wiley? Más de 500,000. ¿Twitter canceló la cuenta y toda conexión con este mensajero antisemita? No. la suspendió. Y hoy jueves, Wiley ya puede volver a atacar, porque de hecho ya lo ha hecho. Ayer abrió una nueva cuenta y en pocos minutos ya tenía cientos de seguidores. Los organizadores británicos del silencio en Twitter por 48 horas encontraron respuestas favorables en Inglaterra y el resto del mundo. El Congreso Judío Mundial, B'nai B'rith Internacional, el Centro Simón Wiesenthal, decenas de otras instituciones con afiliados en todo el mundo cumplieron la consigna. Desde Londres se señaló que las comunidades judías ya hemos tolerado suficiente desidia y silencio de plataformas como Twitter, que se han convertido en voceros del antisemitismo, llevando la incitación a millones de usuarios en todo el mundo. En el último mes ha sido notorio que tanto Twitter como Facebook han debido enfrentar el retiro de avisadores de gran porte como señal de advertencia que estos gigantes de la comunicación son indiferentes al discurso del odio en sus redes. Mark Zuckerberg hizo como que reaccionó y dijo que Facebook iba a tomar medidas. Hasta ahora, los que le retiraron la publicidad no le han creído. Twitter también ha mentido. Sarah Personet, vicepresidenta mundial de atención al cliente de la plataforma, dijo que la misión de Twitter es darle un espacio a la gente para que se pueda informar mejor, pueda comunicarse con libertad y que la plataforma pueda difundir noticias reales debidamente verificadas. Veamos. En plena pandemia, el ayatolá Ali Jamenei publicó este tuit y lo cito textual. Dijo Jamenei, o escribió Jamenei, mejor dicho, algunos dicen que el régimen sionista es una realidad en la región que hay que aceptar. También hoy es una realidad el COVID-19. ¿Hay que aceptarlo o se debe eliminar? El viejo virus del sionismo será sin duda erradicado mediante la resolución y la fe de los jóvenes. Y lo termina con un hashtag que dice COVID-1948. ¿Esto es lo que los dueños de Twitter llaman un espacio para informarse mejor? ¿Este es el lenguaje de odio que ya se usaba en la época de la peste negra y que los nazis perfeccionaron para planificar, programar y ejecutar la Shoah? Jamenei ha escrito decenas de tweets de este tenor y Twitter jamás ha dicho nada. Otro ejemplo, el actual vicepresidente de España, Pablo Iglesias, escribió este año en enero, y lo cito, se cumplen 75 años desde que las tropas soviéticas liberaron Auschwitz. Allí fueron asesinadas decenas de miles de personas, entre ellas cientos de republicanos españoles. Memoria para no repetir la historia, fascismo nunca más, y ese es el tuit. O sea, para el señor Iglesias no hubo judíos en Auschwitz. Pide memoria, pero él la tiene selectiva, y aunque diga que no quiere más fascismo, él se comporta como un fascista. Pero la jerarca de Twitter se jacta que la plataforma informa. Bueno, estimadísimos amigos, la protesta a través del silencio no va a solucionar la invasión de odio en las redes, ni a corto ni a mediano plazo, visto la reacción de sus propietarios. Pero es necesaria e imprescindible. Y que cada uno, desde el lugar que esté, llámese Zuckerberg o como se llame, se haga cargo.
Fantástico, ¿eh? Te agrego nada más que en Irán está prohibido Twitter, salvo para Ali Jamenei, pero los iraníes no pueden expresar lo que piensan de Ali Jamenei.
Algo más del día de hoy, que no está en la columna, pero bueno, sí está, digamos, va a estar para los oyentes. Hay una nueva campaña justamente contra Zuckerberg, que dijo que no va a retirar de Facebook el tema de la negación del holocausto. Y ahora hay una campaña donde hablan sobrevivientes para darle un sí y mostrar que es una aberración que Facebook haga eso. O sea, es una guerra interminable, lamentablemente.
Te mandamos un abrazo, gracias como cada semana y Shabbat Shalom mañana.
Muchas gracias, Shabbat Shalom mañana. Un abrazo para absolutamente todos los que hacen posible todos los días la formidable programación de Jai.
Gracias. Agrego Tzom Kal para los que están ayunando. Este es el espacio de Eduardo Kohn, que como cada semana sale desde Uruguay.